Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Surge como colectivo con la intención de explorar diferentes tipos de narraciones contemporáneas y alternativas, propuestas realizadas por jóvenes talentos que pueden aportar y generar nuevas ideas en la producción del cómic nacional. La idea original surge de Karen y de Giovanni, quienes con su anhelo de participar en convocatorias culturales y exploración de conceptos gráficos, deciden crear el universo Nigma, medio de experimentación y creación de nuevas historias o narrativas visuales que generen interés en diversos tipos de públicos y que permitan encontrar nuevos talentos para la construcción de dichas historias, mediante la muestra y participación en diversos eventos y espacios culturales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Artífices Cultura en Altavoz. Hoy tenemos como invitados al Universo Nigma. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Hola, Leti, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los seguidores. Me presento, me llamo Giovanni Padilla. Soy artista plástico y pues súper contento de estar aquí.
Ay, mil gracias, Leti, por la invitación. Encantados de estar aquí. Mi nombre es Karen Guerrero y pues venimos a compartirles un poco de nuestro trabajo.
Súper bien. Bueno, empecemos entonces. ¿Cómo nace este Universo Nigma?
Bueno, es curioso. De hecho, para decir cómo nace el Universo Nigma, tenemos que decir cómo nos conocimos Karen y yo, ¿no? Que somos los co-creadores del colectivo.
Sí, pues recuerdo mucho que a finales de la universidad empezamos a hablar mucho de la música. O sea, fue como esas afinidades que teníamos desde el grunge y luego dijimos, bueno, también nos gusta el cómic, ¿por qué no más adelante sacamos algún tipo de publicación? Y recuerdo en ese momento, en el año 2016, cuando tú dices, ¿qué tal si nos presentamos a una convocatoria de Didartes?
Momento, te voy a interrumpir antes de eso. Me gustaría que explicar cómo nos conocimos, porque fue bien curioso. Importante. Resulta que nos tocó, bueno, ya nos conocíamos, pero como de vista, pero nos tocó una clase en la que una profesora, que ya ni me acuerdo cómo se llama, propuso hacer una animación para la clase, o sea, para el corte final de la clase, y pues nos tocó justamente a los dos, ella en la parte de diseño, creo, y pues yo hacía la parte de las tramas y de los dibujos. Entonces como que ahí comenzamos a hablar y vimos como que había mucho feeling.
Unimos fuerzas,
a pesar de que el cómic, pues finalmente nunca llegó. Yo recuerdo que hice todos los dibujos, pero finalmente no sé qué pasó, nunca se hizo la animación. ¿Te acuerdas algo de eso?
Sí, recuerdo que ahí empezamos a hablar como tal vez desde el audiovisual podríamos materializar esos dibujos en algo secuencial, y pues como el cómic son narrativas gráficas secuenciales, pues se conectan y se conectan súper bien. Mira que no lo recordaba, sí. Y siempre hablamos de eso.
Es una bonita oportunidad para recordar, ¿no?
Sí.
Son carreras distintas, ¿no? Cada uno tiene carreras. O sea, que la clase era conjunta, era una clase... ¿Recuerdan algo de eso?
Había diseñadores gráficos y había artistas plásticos en esa clase, ¿no? De hecho, creo que había más carreras, pero pues... Pues recuerdo eso porque era lo que normalmente, o lo que pues la mayoría de carreras que estaban ahí eran artistas y diseñadores.
Interesante. Bueno, ¿por qué le dicen universo? O sea, ¿por qué lo asocian a estas cosas de galaxias y de planetas y de estrellas? Que por ahí estuve chismoseando el Facebook y me di cuenta de eso.
Pues es que imagínate que cuando nos presentamos a la convocatoria de Didartes, teníamos que crear el nombre de la editorial. Y yo, bueno, creemos una historia, y yo, no, ven, aprovechemos, y qué tal si más adelante tenemos una editorial o un proyecto, y él dijo, bueno, sí, y empezamos a lanzar muchísimas ideas, y nos gustó un personaje de Batman, ¿cierto?, que se llama Nigma, pero también nos gustaba esa figura del prisma, como todo este fenómeno físico, y también nos acordábamos de Pink Floyd, y bueno, de esas carátulas. Entonces hablábamos ese efecto tan interesante que tiene la luz y se refleja y bueno, sale algo interesante, entonces empezamos a hablar de esos fenómenos físicos y le dimos muchas vueltas y dijimos, somos un universo y todas las personas son diferentes universos que tienen múltiples historias y pues la unión de todas esas partículas
hace la fuerza,
entonces nos pareció un concepto como poético y súper bonito.
Yo quiero complementar lo que dijo Karen y es respecto al nombre. Nigma, sí, efectivamente es un personaje de Batman y es Edward Nigma. De pronto los aficionados de Batman saben de quién estamos hablando, que es del acertijo. Entonces nosotros también queríamos hablar dentro de toda esta parte del universo, como que queríamos no solamente hacer una editorial, sino hacer algo que contara historias interesantes, ¿sí? Que vaya más allá de simplemente una narración gráfica. Entonces pues nos gustó mucho el tema del nombre, porque pues él no solamente es un personaje ya, sino que Enigma es como esa interrogante, ¿no? Esa pregunta, que es algo a lo que pues nosotros también le queremos apuntar, ¿no? O sea, a esos temas que queremos contar que van más allá de una historia.
Sí, total. Resaltemos una cosa aquí importante, y es que ¿es colectivo o es editorial? Aclaremos esa porque si es un universo bastante grande, porque los he visto y sé que practican y hacen muchas cosas, pero hay dos factores importantes ahí en la descripción, que es editorial y colectivo.
Sí.
Entonces, como expliquémoslas a nuestros oyentes, ¿cómo es ese tema de colectivo y editorial?
Listo. Es muy interesante la pregunta que haces, porque nosotros nacemos como editorial, pero a través del tiempo no nos volvemos un colectivo, pero la base de todo es una editorial. Entonces, una vez nosotros participamos en la convocatoria de Didartes en el 2016, nos acercamos a la Biblioteca Pública de Suba, pero era porque queríamos participar, porque habían personas que contaban sus historias alrededor del Bogotazo. Entonces nace un espacio de formación que se llama Dicotomía de la Biblia. No sé tú si recuerdas cómo fue ese acercamiento a la biblioteca, Gio.
Sí, sí, yo quería complementar también con algo que tú dijiste, y es que hemos hablado de la convocatoria por la cual nació la editorial, uh-huh. Pero no dijimos, pues claro, sí, que era de novelas gráficas la convocatoria. Pero entonces tú mencionaste un tema muy, muy importante, y es el Bogotazo. Y es que cuando miramos esa convocatoria que era novela gráfica y pues que dijimos, bueno, pues lancémonos, buscamos un tema en común. Entonces el tema en común es como, bueno, ¿a ti qué te gusta? ¿A mí qué me gusta? Y pues hablábamos como que a mí me gusta mucho el tema de las novelas negras, a ella le gusta mucho el tema de la caricatura, pero a los dos nos gusta la historia. Entonces como a los dos nos gusta la historia, dijimos, pues busquemos un tema interesante de Colombia. Y el tema que nos llamó pues particularmente la atención fue el Bogotazo. Entonces ahí fue cuando fuimos a la biblioteca de Suba, porque creo que había una conferencia o había alguna especie de reunión o algo acerca del Bogotazo, ¿no? Y pues ahí es cuando nos acercamos a la biblioteca, comenzamos a hablar con ellos, y pues digamos que ahí surge ese tema de esa comunicación.
¿La convocatoria fue directamente el tema del Bogotazo o ustedes escogieron el tema del Bogotazo?
Pues la convocatoria, el tema era sobre Bogotá, pero nosotros después de darle muchas vueltas dijimos, hay muchos cómics y es interesante que caractericen un personaje con superpoderes, pero es un estereotipo tal vez un poco americano, o sea, es interesante, pero nosotros decíamos, ¿por qué no resaltamos cosas de nosotros desde otra perspectiva? Entonces, pues también como algunos creadores actualmente de cómic están cogiendo toda esa gráfica, esa riqueza visual colombiana, pues nosotros dijimos, tenemos miles de historias que no salieron en algún momento en el periódico y eso pasó en ese momento. Entonces, ¿recuerdas que nosotros dijimos, ¿por qué no creamos un cómic que tenga dos versiones? Y de ahí también pegado el concepto de Enigma, que era como donde brindemos algo para que las personas sigan cuestionando. Entonces, la primera historia de dicotomía es la de los medios, la que está en los libros, uh-huh. Y la otra fue de esas historias que encontramos en documentales, que nos dieron un poco en la biblioteca, pero nosotros dijimos, brindemos y soltemos todas esas historias y que quede esas preguntas al aire para que los lectores empiecen a cuestionar, pero que nosotros no seamos como parte de una posición, sino que todos empecemos a cuestionar y a construir ese criterio en nuestros lectores.
Eso fue súper interesante respecto a lo que decía Karen de la construcción del cómic para la convocatoria, porque fuimos al centro. Recuerdo uh-huh. que alguna vez comimos en algún restaurante súper clásico del centro, La Florida.
Claro.
Fuimos pues tomamos fotografías de la Cinemateca, de lo que era la Séptima, como de los lugares más antiguos del momento. Queríamos buscar el Museo de Manuel H., que fue un personaje clave en el momento de las fotografías del Bogotazo, pero creo que por esa época ya no existía el museo, eso faltó, pero entonces fue súper interesante pues lo que tú decías de la construcción del cómic, que justamente se llama Dicotomía Transversal 1, de hecho se llama. Y eso es lo que también nos abre las puertas nuevamente a las actividades en la biblioteca.
Como editorial, uh-huh. Listo, como editorial. ¿Y el colectivo nace de ahí, creería yo, o cómo es ese desarrollo?
El colectivo nace porque cuando la biblioteca de Suba, la Francisco José de Caldas, pues se entera de lo que estamos haciendo y miran el cómic y todo esto, pues les interesa mucho el proyecto, y con una promotora, Carolina, ¿verdad?
Carolina Hernández. Entonces Carolina súper apasionada porque ella no tenía esa aproximación a cómo materializar estas historias desde otro punto de vista, entonces estructuramos como unas 12 sesiones, la llamamos Dicotomía de la Biblia, y recuerdo que los afiches decía, quieres contar muchas historias pero no sabes cómo contarlas, aquí lo puedes hacer con nosotros. Y pues a partir de eso conocemos a Germán López, él en ese momento pues participaba muy activamente con Sebastián Villalba, y ahí pues en ese momento Germán se integra al colectivo y pues hoy en día nos apoya muchísimo, pero viste que se empiezan a juntar como pequeñas partículas, como lo mencionamos en un momento, y se empieza a formar el colectivo.
Interesante. Aparte de Germán, de ti y de Giovanni, ¿quién más participa en este universo?
En un principio, Germán llegó con Sebastián, ¿no? Uh-huh. Sebastián, pues él estuvo un tiempo con nosotros participando en el colectivo, perdón, de esa actividad de dicotomía en la Biblia. Pues gustó la actividad y de hecho nos invitan a abrir el espacio de distrito gráfico en la Julio Mario Santo Domingo, que es un espacio que ahorita pueden visitarlo y pues tiene cómics, tiene manga, pues todas las bibliotecas públicas grandes como la Julio Mario, como la Virgilio, tienen en la Tintal, tienen estos espacios. Entonces como que el producto de ese taller que realizamos en la Francisco José de Caldas fue lo que nos permitió hacer la apertura de este espacio.
Entonces, así como lo mencionaba Gio, en ese momento Biblio Red estaba en un momento súper interesante porque toda la movida de la novela gráfica y de todas las narrativas gráficas no estaba como tan fuerte. Algunos editoriales y colectivos en Bogotá apenas le estaban dando forma. Hay personas que incluso conocemos en Suba que llevan 15 años, pero ha sido un trabajo un poco difícil. Entonces, aprovechando eso y compartiendo nuestro proyecto, hacemos parte de esa inauguración en la Julio Mario Santo Domingo. Somos las primeras publicaciones a nivel local, entonces es súper bonito. Si quieren conocer nuestras publicaciones, allá está Indie Cigarettes y Dicotomía Transversal 1. Entonces, también allá el director de la biblioteca nos dice, bueno, sería interesante inaugurar un espacio como este en la biblioteca de Suba, porque la movida y pues todos los colectivos que hay en Suba son súper fuertes, y pues allá decidimos inaugurarlo con alrededor de 25 colectivos gráficos.
Es interesante entonces darnos cuenta de la importancia que trae estas convocatorias a todos estos procesos artísticos. Digamos que, listo, estamos hablando entonces del tema de las convocatorias, están pensando involucrarse con otras, han visto si solamente en convocatorias o el proyecto, ¿a dónde trasciende?
Sí, claro, digamos que ahorita lo que estamos es terminando lo que sería el Dicotomía Transversal 2, que es nuestro segundo cómic. Esta vez va enfocado en la toma del Palacio de Justicia, y también estamos aplicando algunas convocatorias locales, que pues ya tenemos varios proyectos ahí pendientes, y pues también tenemos alguna convocatoria ya interna que se dio casi de modo natural, ¿no?
Es súper interesante porque nosotros en un momento el colectivo se quedó un poco quieto. Estábamos trabajando con unos pequeños pasos para construir Dicotomía Transversal 2, pero lo retomamos hace un año con la pandemia.
Cuando retomamos el proyecto, pues propusimos, claro, primero acabar el cómic de Dicotomía 2, y después como que surgió otra idea, y era como, pues de hecho fue basado en un libro por ahí que vi, que tenía unas narraciones en torno a, creo que ese era en torno como a la muerte o algo así, y lo que hacían era reunir abría una convocatoria externa en una página, en una red social, en la que muchos escritores aficionados podían mandar sus historias en torno al tema que ellos propusieron, y otros podrían enviar sus ilustraciones. Entonces nos pareció una muy buena idea, y de ahí pues también surgió un proyecto que en un momento sí era algo simplemente entre nosotros, entre los cuatro, y era escoger un tema y hacer las ilustraciones de ese tema, ¿no?
Sí, entonces hicimos un sorteo, recuerdo que pusimos muchos temas, pero en ese momento inicial, como el confinamiento fue como más difícil, digamos que ahorita ya nos hemos acostumbrado un poco más, había una experiencia un poco existencial y psicológica, y pusimos todos los temas que salían del confinamiento y quedó en general el tema del confinamiento. Entonces próximamente vamos a publicar esa convocatoria, pero pues como decía Giovanni, nuestra intención es recibir escritos, relatos cortos e involucrar a diferentes artistas visuales e ilustradores para hacer un libro temático con todas esas expresiones artísticas, de alguna manera.
Es muy curioso porque, pues como había comentado antes, en un principio pensábamos algo simplemente entre nosotros, entre los cuatro. Sin embargo, por diferentes motivos nos comenzaron a llamar de invitados para presentar nuestro proyecto, para decir quiénes éramos. Y en los lugares donde nos invitaron, universidades como de pronto la CUN, la Piloto, pues les interesó el proyecto. Y de ahí es que decidimos, de algo interno, hacerlo una convocatoria abierta para todas las personas interesadas.
Y más por el hecho de que haya gente que se interese por el tema, ¿no? Porque realmente en lo que hemos vivido, ya se vuelve recurrente el tema de la pandemia. Que el COVID, que la pandemia, que todo lo que vivimos, lo psicológico y lo demás, todavía hay ese interés por mostrar más allá o más cosas alrededor de la pandemia. Vamos indagando de pronto cosas nuevas.
Es muy curioso porque, ahorita Karen mencionó algo de eso, y es que escogimos muchos temas. Cada uno de nosotros escogió más de cinco temas.
Muchos.
Y sí, pues hicimos como quien dice, una bolsita y un papelito, pero pues no fue así, sino fue de un programa digital.
Sorteos online.
Y justo el tema que salió fue confinamiento. O sea, no lo podíamos creer, de más de 20 temas, justo salió confinamiento. Es muy curioso, ¿no?
Bueno, ahora sí, ¿qué labor cumple cada uno? ¿Qué hace Giovanni? ¿Qué hace Karen? ¿Qué hace Germancho?
Ah, listo. Pero primero, antes de contestarte esa pregunta, no hemos mencionado el otro integrante del colectivo,
okay. ¿Sí?
Que es Ebert. Lo conocemos porque después de las actividades de la apertura de Distrito Gráfico, surge un festival, se llama Perspective Fest, que de hecho Karen puede decir un poco más porque estuvo más vinculada a la actividad.
Sí, pues es que imagínate que volviéndonos un poco atrás, cuando llegamos a la biblioteca, nosotros hicimos un cortometraje que se llamaba La Ciudad de los Invisibles. Entonces, el objetivo principal de este cortometraje fue involucrar a personas invidentes, y es interesante porque con ellos hicimos algunas grabaciones y ellos creaban el cortometraje. Entonces, cómo a partir desde lo visual ellos construyen y resaltamos otros recursos desde la percepción. Entonces jugábamos con manchas, ellos nos contaban cómo percibían, algunos ven manchas de diferentes colores, otros que ya vieron, entonces pues perciben muchísimo diferente. Entonces ahí construimos ese cortometraje. Entonces, ¿cómo se pega esto al festival del Perspective Fest? Y es que empiezan a juntarse muchísimas personas, diferentes colectivos en Suba, porque ahorita yo no estoy viviendo en Suba, pero es increíble la cantidad de colectivos que hay en Suba. Y las mismas bibliotecas y centros culturales dicen que es increíble cómo se juntan las personas a co-crear. Entonces, el Perspective Fest nace de eso, diferentes expresiones culturales. Y ahí participan también como 20 colectivos, hay muestras de teatro, música, pero el objetivo principal de ese festival fue mostrar cómo podemos visibilizar esas acciones que tenemos desde lo ambiental, desde lo social, todo hacia generar algún tipo de cambio. Entonces ahí conocemos a Ever, y Ever ya venía realizando algunas realizaciones audiovisuales con Al Techo. Entonces pues también fue súper bonito, y él le decimos, nosotros tenemos un colectivo de cómic, ¿quieres participar? Él dice, bueno, yo soy artista y sería interesante porque es algo que yo no sé, porque yo soy muy audiovisual.
Sí, total. Entonces ahí conocemos a Ever, después surge otra actividad en la biblioteca que es la inauguración de Distrito Gráfico, esta vez ya no en la Julio Mario, sino en la Francisco José de Caldas. Uh-huh. Y hacemos un mural bastante grande con más de ¿cuántos colectivos?
25.
Como 25 colectivos. Uf. Armamos cada quien... pues escogió una viñeta, cada colectivo armó una viñeta del mural, y se hicieron actividades con artistas de rap,
sí, de graffiti, de graffiti, diferentes expresiones. Y un poco como para concluir y contarte un poco más que fue lo interesante de esta inauguración de Distrito Gráfico fue que hicimos un reconocimiento del espacio, nos apoyó muchísimo el Cabildo Muisca de Suba y recopilamos esas historias, todas esas narrativas contadas por los abuelos, las pasamos a un guión y las materializamos. El mural hoy en día no se encuentra en la biblioteca, pues debido a algunas administraciones que pues no les gustaba mucho.
Hubo un cambio de administración, okay. Sí. La persona que asumió el cargo de, ¿cómo se diría? De administrador,
director
de la biblioteca. Y no, aparentemente no era tan afín a esas actividades de reuniones culturales, porque pues de hecho, por lo que entendemos, no solamente quitaron el mural, sino otros espacios de compartimiento de la biblioteca, ¿verdad?
Sí, eso generó mucha fricción, incluso pues algunos personas, funcionarios que trabajaban ahí, que hicieron parte de esto, pues no les gustó porque es algo simbólico de la comunidad. Pero estamos pensando retomarlo porque pues es algo muy bonito, muy bonita de esas historias, hablamos de las marraneras, bueno, luego les compartiremos el video completo, pero fue súper interesante. Entonces, al ver, digamos que el director de la biblioteca en ese momento pues no le gustó mucho como esa iniciativa que había dejado el anterior director, fue destruido y pues personas del colectivo, tanto Germancho como promotores como Johnny Pacheco, que también nos apoyó muchísimo en todas estas iniciativas, pues generó mucha controversia también en ese momento.
Y no solamente fue, o sea, no solo fue el único proyecto artístico o pues digamos de reunión que dañaron, sino que también creo que Johnny tenía un grupo de teatro que fue pues lo digamos que dejaron de hacer las actividades en los espacios que se realizaban dentro de la biblioteca. Había otro que era cultivos, que tenían personas de la tercera edad en el jardín de la biblioteca. Eso entiendo que también quitaron esos espacios.
Este mural hay registro de video y de fotografía, ¿sí?
Sí, tenemos un video en YouTube. Dura más o menos más de 10 minutos, entonces ahí pueden conocer todos los colectivos que participaron. Los pueden encontrar en nuestras redes sociales, Enigma Emerge, y aparece como Distrito Gráfico Suba.
Sí, claro. Ahora sí, te contesté la pregunta. Bueno, comencemos por las personas que no están en ese momento.
Germán López tuvo una formación como animador y ahorita está completando ya su carrera como realizador audiovisual de cine y televisión.
Correcto. Y él nos ayuda con el tema de escritura, edición de videos, algo de registros fotográficos. Dibujante, pues es dibujante, claro, cualquier persona lo es. Pero digamos que él quiere animarse un poco más a dibujar.
A este mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. También tenemos a Ever Flores.
Ever Flores es una artista increíble, siempre lo hemos mencionado, dibuja de una manera increíble. Él tiene un proceso súper interesante porque él es artista, hacía obras con algunas ilustraciones involucrando partes del cuerpo. Luego se dedicó a la realización audiovisual y actualmente es tatuador.
Pero polifacético.
Sí, polifacético. Y él nos apoya mucho desde la parte del guión, como él apoyó muchísimo esta realización audiovisual. Y también la realización de diferentes videos, a pulir mucho más nuestros dibujos. Hace un rol también de editor y de una persona que identifica oportunidades de mejora en los dibujos.
Es el guionista del cómic de Dicotomía Transversal 2, ¿sí? El que comentábamos acerca de la toma del palacio. Entonces, uh-huh. Él es el guionista y pues adicional a eso, pues hacía otras cosas dentro del mismo Dicotomía Transversal, pero digamos que es el guionista oficial de esta historia.
Esperemos tenerlos muy, muy pronto en nuestro programa también a ellos para poder hablar un poco más de su perspectiva alrededor de esto. ¿Y ustedes? Sí.
Yo soy co-creador, claro, con Karen. Mi rol dentro de Enigma es dibujante en los cómics y también gestiono proyectos, posibles actividades respecto a clases que puedan surgir, porque hemos realizado algunas clases virtuales, como pues de hecho creo que ya lo había mencionado, ¿no? Esos nos invitan a ciertas universidades, ciertas actividades donde hablamos un poco acerca de Enigma y pues ocasionalmente también hacemos algunas actividades como enseñar a dibujar cómic, enseñar a dibujar manga. Pues digamos que por mi formación de artista también me desempeño como docente. Tengo más de 6 años de experiencia en docencia en niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, población vulnerable. Y hago talleres de dibujo, pintura, manga, cómic, fotografía. Entonces digamos que se presta mucho para que en el momento de que nos inviten o nos contacten, nosotros también hacemos actividades, talleres, digamos en la biblioteca realizamos talleres con niños, algunas veces hacemos talleres virtuales de cómo aprender a dibujar. Los talleres tienen costo en la mayoría de los casos, pero también podemos participar como invitados, ¿no? Como invitados en ciertos espacios, para que nos conozcan un poco más.
De hecho, tú has sido profesor del Centro de Cultura.
Sí, correcto. Yo soy profesor de fotografía y de pintura del Centro de Cultura.
Muy, muy aclamado por nuestros estudiantes en el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Unimed.
Un saludo a todos mis estudiantes.
Gracias, profe Gio, por ese saludo que yo sé que todos nuestros alumnos también te escuchan y saben que próximamente también para todos vamos a tener talleres, vamos a tener otra vez la vinculación presencial de manera controlada, pero esperamos que esto también se desarrolle para que puedan compartir con nosotros.
Que así sea, los espero a todos.
Vale, ¿y tú, Karen?
Mi rol actual dentro de Enigma, así como les contamos un poco, fundamos con Gio Enigma Merge, somos los co-creadores. Mi rol, no sé cómo definirlo, yo siempre digo que tengo el rol de molestarlos, pero también darles mucho cariño dentro del molestar. Me gusta organizar las actividades, ayudar a enfocar un poco más los ejercicios de co-creación, cuestionar todo el tiempo el concepto para que cada vez todos estemos más contentos. Yo diría que ese es mi rol, pero es un liderazgo hacia mejorar juntos. Uh-huh. Incluso en algún momento Germancho decía que yo era la Pachamama, algo así, Pachamama, sí. Con cariño identificaba las fortalezas de cada uno, entonces yo describiría de alguna manera ese rol. Entonces estoy ahí detrás poniendo fechas, junto con Giovanni, porque Giovanni también es la parte, el papá, el súper cariñoso que quiere cada día a todos, bueno, te voy a dar la palmadita en la espalda, pero vamos a sacar adelante juntos las redes sociales, nuestros videos sobre temas específicos, vamos a enseñar y aprender juntos y también vamos a sacar publicaciones con un contenido súper fuerte. Así describiría yo un poco mi rol con Giovanni.
Bueno, y hablando de redes sociales, ¿qué trae este universo a las redes sociales?
Bueno, sí, digamos que después de Distrito Gráfico, que fue 2017, 2018, algo hicimos, digamos que hubo un tiempo en el que paramos, digamos sería 2019 más o menos, no nos movimos mucho, aprovechamos el tiempo de pandemia en el que cada quien pues estaba pues encerrado y retomamos y pues en un primer momento lo que queríamos era renovar todo el tema de redes sociales, que en algún momento abríamos Facebook y abríamos YouTube, pero realmente no habíamos subido mucho contenido. Así que decidimos como cambiar la imagen, cambiar la estrategia, nos volvimos youtubers.
Qué bien.
Tenemos página en Twitter, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Y pues ya les comentaremos acerca de las actividades.
Bueno, así como lo mencionas, fue un proceso de un año el enfocar la estrategia, identificar cuál era nuestro sentido y qué queríamos comunicar. En ese proceso se involucraron muchísimas personas, la construimos con Giovanni, también me gustaría mencionar que Mardon Arismendi nos ayudó a hacer todo un racional de marca, a construir este mensaje desde qué palabras utilizar, porque nosotros somos muy visuales, entonces ese apoyo desde la literatura. Dana Ruiz nos ayudó a construir la línea gráfica, porque nosotros ya sabíamos, después de 6 meses ya sabíamos que queríamos hacer, pero no esa forma visual de materializarlo,
que es muy importante.
Entonces ella nos ayudó muchísimo y pues a la primera lo logró. Nosotros como, wow, jugar con texturas de papel, con diferentes formas de planetas, pero también jugar con los triángulos, porque nosotros los utilizamos de una manera súper simbólica. Y luego con todo eso decidimos lanzarlos. Entonces, ¿qué hicimos primero? Explicar qué es Nigma Stories, que es la editorial como tal. Contar qué hacemos como editorial, cómo la fundamos. Entonces empezamos a hablar de que el origen del universo Enigma, el Big Bang, y entonces nosotros originamos todo ese Big Bang, y luego empezamos a explicar qué es el colectivo y cada uno de sus integrantes y sus partículas.
Uh-huh. Y también pues hay una nueva sesión que se llama Código Enigma. Entonces en Código Enigma y pues soltamos daticos interesantes cada semana respecto al universo geek, que por cierto, el 25 de mayo fue el Día Mundial de Geek o Friki, que es como para todas las personas aficionadas al manga, a los cómics y todo eso, pues ese día fue el Día Geek. Y pues justamente estos datos que soltamos es un poco en torno a eso, ¿no? En torno a series, en torno a cómics, en torno
a películas,
a libros. Bueno, lo que pasa es que lo de las películas ya lo vamos a mencionar. Digamos que por ahora el código Enigma o los datos que soltamos allí son pues informativos, pero de ahí se desprende lo que sería el código Enigma videos, que sería lo que...
Pero también la forma, digamos, que se manejan las piezas no es normal. O sea, es algo que llama mucho la atención, como la narrativa que lleva, no es sí, la descripción tal cual, no, sino como una forma más amable de llegar a todo público.
Sí.
Es que eso que acabas de decir es súper interesante, porque nosotros hay algo que pasa mucho, y es que o hablamos muy técnico o es muy denso, y claro, es también interesante, pero ¿cómo le hacemos llegar esa información a muchas personas? Entonces tenemos una mezcla de que somos freaks, pero también nos gusta la literatura, también nos gusta el cine, y cómo les contamos de una manera un poco más visual, utilizando tal vez otro tipo de palabras, y también que las personas conozcan otro tipo de datos. Entonces nos ha pasado que las personas, yo no sabía que se creó la consola PlayStation 2 hace no sé cuánto tiempo, y aparece silueteado, ay, a mí me encanta, pero otras personas dicen, no, a mí me gusta el cine, me gusta la literatura. Entonces viste que estamos enfocando en ese tipo de personas, entonces ya tenemos súper claros a quién les queremos llegar, y también pues con esos datos curiosos que publicamos, decidimos lanzarnos hace poco, ¿no? Hecho, este mes lanzamos Código Enigma, donde cada semana tenemos una sección. Entonces, la primera semana del mes es con Gio, y él es nuestro profe de cómic. En la segunda semana es con Germancho, que él es nuestro profe de videojuegos. La segunda semana, perdón, es con Ebert. Que es nuestro profe de cine y series. La tercera semana es con Germancho, que es nuestro gamer y que también tiene un potencial increíble como youtuber, es increíble. Y la cuarta semana pues yo voy a ser la profe como de morracos, caricaturas, historietas, porque yo soy como otro tipo de ilustración, y pues también la idea es compartir todas estas semanas datos curiosos, por eso lo llamamos de alguna manera Código Enigma.
Excelente, la parte gráfica, fantástica, llama mucho la atención, los contenidos también, no sé, fuera de micrófonos hablábamos de este efecto de que las cabezas salten en los videos, me pareció también algo divertido, que llama mucho la atención también y convoca de alguna manera a todo público, ¿no? No se centra simplemente en los jóvenes, sino también en las personas ya adultas o de mayor edad. Bueno, y después de esto, ¿qué viene? ¿Qué viene para el Universo Enigma?
Buena pregunta.
Sí, bueno, pues como te había comentado hace poquito, estamos terminando Dicotomía 2. Uh-huh. Y estamos preparando esta convocatoria de la que había mencionado, que era acerca de este tema del confinamiento. Entonces está muy próxima a salir una convocatoria abierta, invitados todas las personas de la Uniminuto y pues en general. Y también tenemos otras propuestas, digamos, ya en cuanto a marketing, vamos a sacar algunos separadores, vamos a a seguir moviendo las redes sociales. De hecho, dentro de los proyectos, aparte de los videos pues de Código Enigma, con la información de series, películas y todo esto, también queremos sacar una parte un poco más educativa, ¿no? De pronto personas que tienen esa curiosidad por aprender a, no sé, hacer un cómic, hacer algún dibujo, de pronto a manejar mejor herramientas digitales, todo eso. Entonces es como otro de los posibles proyectos que tenemos.
Sí, pues así como lo mencionabas, pues estos son nuestros proyectos a futuro. Nos encantaría que se suscribieran a YouTube, nos sigan en nuestras redes sociales.
Hablemos de eso, sí. ¿En dónde los podemos encontrar, ver, escuchar?
Bueno, nos pueden encontrar como Enigma Emerge, porque hay otro Enigma que son de un grupo de gamers, que también es muy chévere. Entonces nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y hace poco abrimos TikTok, que fue un reto súper interesante porque nosotros no bailamos, pero ahí fue donde pusimos las cabezas grandes que tú mencionas. Genial. Pero ha sido interesante porque ha sido la red que no teníamos como tanta expectativa, pero no tenemos muchas visualizaciones y personas diferentes a nosotros nos siguen, entonces les recomendamos porque también son muy chistosos. ¿Y qué proyecto incluirían? No, pues a mí me encantaría que si tienen historias, si escriben, que nos escriban porque podríamos materializarlas y pues que comenten. Nos interesa mucho el feedback y pues todos los aportes que tengan para enriquecernos como editorial y colectivo.
Entonces ya saben, queridos oyentes, tenemos aquí un colectivo bastante interesante y si ustedes tienen esas historias ocultas, pues podemos mostrarlas por medio de el universo Enigma. Muchísimas gracias, muchas gracias por haber estado en el programa y decirles que pueden venir cuando quieran, pueden compartir con nosotros todas esas actividades que realizan, también a sus compañeros, desde aquí un inmenso saludo, tristes que no hayan podido venir, pero bueno, aquí bien representados están todo el equipo de Enigma y de su universo.
Ay, mil gracias, Leti. Yo estoy muy contenta y también rescato el valor social y cultural que tiene el programa. Entonces, pues yo sé que nos veremos muy pronto.
Gracias a ti por la invitación. Claro que sí, nos veremos nuevamente con nuevos proyectos. Y de nuevo un saludo a todos mis estudiantes y a todos los que siguen allá.
Y él dice, y a mis admiradores.
También. Que yo creo que son varios, porque ya hemos recibido bastantes llamadas solicitando al profe Gio para las clases. Entonces, aquí, bienvenidos siempre y muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Chao.
Las voces resuenan, las palabras se hacen más poderosas. Por eso en Artífices queremos que te sientas habitante del mundo y que sea el arte y la cultura los que tracen los caminos para llegar a los lugares que siempre soñaste conocer.
A nuestra audiencia, mil gracias por acompañarnos. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión, nuestros invitados Karen y Giovanni, y a todo el equipo del Universo Enigma. En el máster, Leonardo Norato y Flor Forigua. En la voz, Carolina Mejía, y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez, y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.